Okay, muy bien. Pues no se espanten porque tengo mi chamarra, okay, no, ya no voy a hacer este, no se espanten, pero ahorita sí tengo frío, estaba ahí sentada y ya me dio un poco de frío. Muy bien, pues vamos a empezar con una oración. Señor, pues damos muchas gracias porque nuevamente permites que estemos aquí para escuchar tu palabra y damos gracias que permitiste que todas llegaran de regreso con bien. Y pues gracias porque sabemos que tú tienes control de todo y que todo lo que pase es porque así tú lo permites. Y pedimos que nos ayudes a estar atentas, que tú abras nuestros oídos y nuestros corazones para escuchar tu palabra. Dejamos este tiempo en tus manos. Amén. Muy bien, vamos a continuar o a comentar, más bien. Y vamos a seguir hablando en esta hora en cuanto a la pureza. Pero vamos a ver otro aspecto de la pureza. Primera de Timoteo 4:12, otra vez, como lo hemos estado estudiando en todos estos días. No permitas que nadie menosprecie tu juventud. Antes sea ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, fe y pureza. Y pues vamos a continuar, como les dije, con la pureza y vamos a hablar en cuanto al noviazgo. Y el tema de la pureza pues quedaría incompleto si no habláramos acerca del noviazgo. Y si creen que fue difícil para mí en la mañana venir vestida como venía, pues este tema también es muy difícil para mí, puesto que fue una de las luchas más grandes que tuve como joven. Y pues recuerdo que yendo muchas veces a conferencias de jóvenes y siempre se hablaba de este tema, siempre hablaban en cuanto a que no debemos de estar unidos en yugo desigual, como dice 2 Corintios 6:14. No estéis unidos en yugo desigual con los incrédulos, pues ¿qué asociación tiene la justicia y la iniquidad? ¿O qué comunión la luz con las tinieblas? Y pues recuerdo que siempre decían esto. Y esta era la enseñanza principal en aquellos días, y es una buena enseñanza, no debemos de estar uniéndonos en yugo desigual. Y la verdad, pues yo hice caso omiso a este versículo. Pero pero yo nunca asistí a una conferencia donde me dijeran que mejor de plano no entrar en una relación de noviazgo. Para mí eso era... Es algo nuevo que hace poco escuché y me parece muy buena idea. ¿Y por qué me parece buena idea? Pues es por las cosas duras por las que tuve yo que pasar, que ahora estoy completamente de acuerdo de que, pues mejor, ¿no? Si no estás lista para casarte, mejor no empezar en ese tipo de relaciones. Y antes que nada, pues vamos a ver qué es el noviazgo, una definición del noviazgo. El noviazgo es una costumbre no bíblica que nace entre la amistad de un chico y una chica, los cuales tienen un especial interés de salir y pasar tiempo juntos, y muy a menudo a solas. ¿Y por qué digo que el noviazgo no es bíblico? Pues porque la verdad es que no aparece en la Biblia, no aparece. Si ustedes quieren buscar y si alguna la encuentra, pues puede mostrármelo, ¿verdad? Puede ver si aparece la palabra noviazgo o si ven alguna relación de noviazgo. Pero no pasen mucho tiempo ahí porque no lo van a encontrar. Hay muchos ejemplos de personas que se casaron en la Biblia, pero en ningún momento hubo lo que ahora conocemos como lo que es el noviazgo. Entonces, la primera cosa es que el noviazgo no es bíblico. Ya lo vimos, no está ahí. ¿Y saben qué? La verdad yo creo que el noviazgo es una de las armas más fuertes de Satanás para distraer nuestra atención de entregarnos completamente a Cristo. Por lo menos en mi vida así lo fue. Me distrajo de servir al Señor como ahora deseo que hubiera sido, ¿sí? Ahora yo pienso que ojalá hubiera pasado más el tiempo conociendo a mi Señor. Entonces, pues eso fue lo que más me alejó. ¿Y saben qué? En mi caso, llegó a ser idolatría. Me decía, ¿cómo que idolatría? Pues si vemos en el diccionario, la palabra idolatría significa, en pocas palabras, la adoración de los ídolos. ¿Y qué es un ídolo? Un ídolo es todo lo que en nuestro corazón tome el lugar que Dios merece, ya sea persona o cosas. Y para mi vida, eso era el noviazgo, era un gran ídolo. ¿Qué dice Éxodo 23? No tendrás otros dioses delante de mí. Y en mi vida como joven, para mí fue un dios, un ídolo. Y pues yo sé que el noviazgo es una fuerte presión del mundo. ¿Por qué? Porque todo mundo anda en esto del noviazgo. Y la presión empieza desde muy temprano, desde kinder. ¿Cuántos no hemos escuchado a niñitos decir, ay, que mi noviecita, ay, que eso, y que esta niña? Y ya desde kinder empieza la fuerte presión del noviazgo, tienes que tener novio. Y para demostrarles desde qué tan temprano empieza, mis hijas no van a la escuela, pero hay vecinitos. Y un día nos encontramos esto afuera de la casa, hay un recado para mi hija Miriam. Es un niño que tiene quizás su edad, quizás 7 años, quizás más pequeño, pidiéndole que si se casaba con él. Y eso lo vemos muy tierno, pero la verdad no lo es. ¿Sí? ¿Desde cuándo empieza la presión? Mi hija ni siquiera sabe que esto existe. ¿Para qué le iba yo a enseñar a mi hija? Ay, mi hijita, mira, te mandaron un recadito. No, pero nada más para demostrarles desde qué edad comienza la presión del mundo. Desde kinder o desde hasta los papás felices porque los niños comienzan ya desde esa edad. Desafortunadamente esta presión no solamente está en el mundo, sino también en nuestras iglesias. Siempre estamos presionando a los jóvenes. ¿No tienes novia? ¿No tienes novio? ¿Qué pasó? ¿Pues qué? ¿Qué te pasa? ¿No? ¿Qué está pasando contigo? Y a veces hasta nuestros propios padres también nos presiona. Así es que, pues para las mamás que están aquí, ¿verdad? Poner atención, porque a veces siente uno la presión hasta de los padres. Mi hijita, ¿qué pasó? Ya tienes tanta edad y no tienes novio. ¿Qué te pasa? O sea, ¿qué? Pues, ¿qué? ¿Cómo eres? ¿O por qué no atraes a los chicos? Entonces, ¿qué debemos hacer? ¿Dejarnos presionar por el mundo porque todos lo hacen? O sea, ¿todo el mundo participa en este jueguito de noviazgo? Y la verdad es que no, ya lo hemos visto. Nosotras como creyentes en Jesucristo que ahora somos, pues no tenemos que dejarnos llevar por el mundo. Hemos visto este versículo ya varias veces. Y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. ¿Hay alguna de ustedes que esté lista para casarse? Pues quizás algunas, pues quizás hasta las consejeras tienen más edad que ustedes, pero las demás no creo que estén listas para casarse. Entonces, ¿cuál es el propósito de tener un noviazgo? ¿Cuál es el propósito? ¿Tener a alguien que tome tu mano, que te diga, ay, te quiero mucho? ¿Alguien que te dé un beso? ¿Alguien que te acaricie? Porque ¿saben qué? El noviazgo hoy en día se trata nada más de esto, de un juego. De un juego. Entonces, si no están en edad, ni siquiera, por eso yo las animo a que ni siquiera piensen en el noviazgo. Porque de veras, hay muchas tentaciones y muchas cosas ahí. Una de las grandes mentiras de Satanás es de que tienes que llegar al matrimonio con mucha experiencia. ¿Cómo vas a llegar al matrimonio si nunca has tenido un novio? Pues, ¿qué vas a llegar a hacer? No vas a saber nada de la vida. Es una gran mentira de Satanás, porque el Señor nos llama a la pureza. Lo hemos estado viendo, 1 Timoteo 4:12. No permitas que nadie te diga que tienes que tener experiencia antes de llegar al matrimonio. No permitas que nadie menosprecie tu juventud. Sé ejemplo de pureza. La Biblia nos llama a ser ejemplos, ya lo hemos visto todas estas pláticas. y les voy a ir compartiendo poco a poco mi testimonio. Conocí de Cristo cuando tenía como 13 años. Y digo conocí de Cristo y no a Cristo porque apenas fue cuando empecé a escuchar de Él. Y no sé realmente cuándo fue que comprendí el Evangelio, porque fue algo, no fue algo inmediato, sino fue algo progresivo. Y comencé en este jueguito del noviazgo desde primero de secundaria, cuando fui a vivir a Irapuato. Yo nací en la Ciudad de México y fuimos a vivir a Irapuato y comencé a estudiar la Biblia, pero no les puedo decir que era creyente porque no había entendido. Pero desde ahí, desde la primero de secundaria, empecé con este jueguito del noviazgo. Y pues mi primer noviazgo realmente duró 2 semanas y para mí, pues a esa edad yo decía, ay, pues esto es muy esclavizante, yo quiero hacer otras cosas, ¿no? Me parecía fastidioso y pues todo el resto de la secundaria, la verdad es que pasé fuera del noviazgo, nada más pues como que probé tantito y dije, no, esto ahorita no, más adelante, ¿no? Pero fue saliendo de secundaria cuando los problemas realmente empezaron en mi vida. Y pues todo era muy nuevo para nosotros. Cuando nosotros empezamos a conocer de Cristo, apenas la iglesia se estaba formando, la iglesia de Irapuato. Era una iglesia pues nueva, todos, se puede decir que fuimos de los primeros que comenzaron ahí. Entonces había muchas cosas por aprender. Y en este primer noviazgo, pues yo ni siquiera sabía ni qué era el yugo desigual, ni nada de eso, ¿no? Para nada, no sabía nada de eso. Pero después sí aprendí y tampoco hice mucho caso. Vamos a ver algunas cosas del noviazgo. El noviazgo borra o diluye la relación de los padres con los hijos. Éxodo 20:12 nos dice: honra a tu padre y a tu madre para que tus días sean prolongados en la tierra que el Señor, tu Dios, te da. ¿Qué pasa cuando uno entra en un noviazgo? Cuando uno entra en un noviazgo, los padres dejan de ser una autoridad para nosotros. Se vuelven personas ignorantes e intrometidas, quienes realmente no nos entienden. Eso es lo que pensamos. Solamente pensamos que solamente quieren meterse en lo que no es su asunto. Pensamos que esto ya, ok, mami o papi, tú puedes meterte en todo lo demás de mi vida, pero en esta área, esta es mía. Mis papás no saben nada, mis papás no me entienden, mis papás no me apoyan, ¿verdad? Entonces, en esto del noviazgo, cuando uno entra en una relación, nuestros padres pasan a ser como que, pues ya, no, ¿sabes qué? No te metas en esta área de mi vida, este es mi asunto, esta es mi vida. Y no sé si han escuchado esto de la boca de algunos jóvenes. Y yo recuerdo pensando así, es que mis papás no me entienden. Ellos no saben, ¿qué saben ellos de mis sentimientos? Pero la Biblia nos llama a honrarlos, y pensar que nuestros padres son ignorantes e intrometidos, eso no es honrar a nuestros padres, al contrario, es faltarles al respeto, porque ellos saben más que nosotros, aunque a veces nosotros pensamos que no es así. Otra cosa del noviazgo es que expone a los jóvenes a muchos peligros. Romanos 13:14. Antes bien, vestidos del Señor Jesucristo, y no penséis en proveer para las lujurias de la carne. Mateo 26:41. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. La carne es débil. El noviazgo es una amenaza para la pureza. ¿Y qué significa esto? Pues significa que es muy peligroso que dos jóvenes estén a solas. Es muy, muy peligroso. Quizás pienses dentro de ti, ay, pero yo soy una creyente madura. Yo voy a la iglesia, yo estudio la Biblia, yo hago pues todo lo posible para comportarme de una buena manera. Pero una vez más, la carne es débil. Nunca llegaremos al punto en nuestras vidas en que podamos confiar en nuestra carne. Eso no llega. No podemos confiar en la carne. No se puede. Un chico le pidió permiso a su papá si le podía prestar el carro para ir a dar una vuelta con una chica. Y el padre le dijo que no. Y el joven se indignó y le dijo, pues que no confías en mí, papá. Su papá le contestó, ¿en un coche? ¿Solo? ¿De noche? ¿Y con una chica? No, mijito, ni siquiera confiaría en mí mismo. ¿Cómo voy a confiar en ti? Sí, este papá sabía que es difícil, que la carne es débil. Y pensemos en algunos ejemplos de la Biblia. Tenemos el ejemplo de Sansón, de David, de otros hombres conforme al corazón de Dios que cayeron. ¿Por qué? Porque la carne es débil. ¿Y cómo podremos nosotras confiar en nuestra propia carne? Si personas como ellos cayeron, pues nosotras también podemos caer. Y volviendo un poco a mi testimonio en cuanto al noviazgo, hubo uno de los noviazgos de mi vida, ahora sí que de mi vida, que duró 2 largos años y medio. Y fueron los 2 años y medio más difíciles, yo creo, de mi vida. Fueron los 2 años y medio en los que más batallé con la carne. Fue algo bien, bien difícil. Conocí a este chico en una disco que habíamos organizado para nuestra escuela, para sacar fondos para la graduación. Y lo conocí, y al día siguiente, ese mismo día, una amiga nos invitó a su casa a una fiesta al día siguiente, y ahí fue, y al día siguiente de haberlo conocido, me hice su novio. ¿Por qué? Yo ya estaba lista, desesperada por tener novio. Era un ídolo, como ya les he dicho. Ya, decía yo, no, ya, ¿qué están pasando los días? Y yo no tengo novio, ¿qué es eso? Para mi vida fue realmente un ídolo. Entonces me hice novia de este chico. Y como ya les dije, fue una experiencia de que fueron luchas grandes. Y en ese entonces yo ya sabía más del Señor, pero realmente no era muy fuerte en la fe. Y se volvió una esclavitud también grande. Era una esclavitud terrible, porque yo no tenía tiempo para nadie más que para este joven. Y pasamos mucho tiempo a solas, y muchas cosas, uno está tan expuesto a caer. Y recuerdo, él, desde que salía yo de la escuela, iba por mí a la escuela, yo comía, después de comer, él iba a mi casa y no se iba como hasta las 9, 10 de la noche. Todo el día. Quería yo tomar una siesta y no, ahí estaba ya el novio. Es una esclavitud. Y como les comenté, uno pasa mucho tiempo a solas y es muy, muy peligroso. Y por la misericordia de Dios, no llegué a tener relaciones sexuales con él. Pero no les puedo decir que mi comportamiento fue agradable a Dios. Sí, no les puedo decir que agradé a Dios con la manera en que me comporté. Y algunas de las chicas de mi iglesia sí llegaron a quedar embarazadas y tuvieron que casarse y muchas cosas. Pero ¿saben qué? Ellas no son diferentes a mí. ¿Sí? Porque no solamente por el simple hecho de no haber llegado a consumar el acto, quiere decir que uno esté bien. La verdad que, o sea, esta plática es dura para mí, pero tengan un poco de paciencia. La pureza no es solamente llegar a cierto punto. La pureza es no llegar a ningún punto. Yo se lo digo por experiencia propia. Y por supuesto que cuando conocí a este muchacho no era creyente, ¿verdad? Y después llegó a ser creyente, ¿verdad? Y mi pregunta es, ¿dónde está él ahora después de que terminé con esta relación? Ya no está ahí. Ya no se le fue lo creyente. Entonces quiero que escuchen muy bien, la carne es débil. No creas que eres lo suficientemente madura en Cristo como para no caer, como para no llegar a un punto. Y se los digo por experiencia propia. Yo le doy muchas gracias al Señor que aún en esa lucha ¿sí? No me me permitió terminar esa relación. El noviazgo es como la princesa que va al campo besando sapos con la esperanza de encontrar a su príncipe, pero le termina gustando tanto la práctica de besar a los sapos que quizás terminará casándose con uno. Y otra cosa es que el noviazgo es un peligro para nuestra estabilidad emocional. ¿Qué pasa cuando todo mundo excepto tú tiene novio? ¿Cómo te sientes? ¿Qué pasa cuando alguno de los dos termina la relación? La respuesta a esto es que uno acaba con mucho dolor. Sentimos dolor cuando se termina la relación con cierta persona. Y tengo aquí unos ejemplos. En mayo de 1992, un joven de 14 años que vivía en Oklahoma City le disparó en la cabeza a otro joven de 17 años, y esto fue por una chica. Y cuando lo entrevistaron, dijo que si él no lo hubiera matado, el otro chico lo hubiera matado a él, y terminó diciendo, pues no es así como lo muestran en la televisión. En febrero del 94, en las noticias salió que una chica de 12 años había matado a otra de 13 años por un chico. En San Luis, una chica de 18 años la sentenciaron a cadena perpetua por haber matado a un exnovio que había terminado con ella 2 semanas antes. Esto sí que se llama estabilidad emocional. Y sé que estos casos son extremos, pero los menciono para que nos demos cuenta de hasta dónde podemos llegar. Han habido personas que han llegado hasta el suicidio por un desamor, digámosle. Entonces el noviazgo es realmente un peligro para nuestra estabilidad emocional. A veces uno llega hasta el punto de pensar que depende de la otra persona y que ya no puede vivir sin ella. De veras, es realmente esclavizante. Otra cosa es que el noviazgo es una amenaza para el crecimiento espiritual. Es una amenaza. ¿Por qué? Porque pasas todo el tiempo con esta persona, y ¿dónde está el tiempo que debes pasar a tu Creador? El crecimiento espiritual en la juventud es de vital importancia, como nos dice Eclesiastés 12:1. Acuérdate pues de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y se acerquen los años en los que digas, no tengo en ellos placer. Y esto vamos a tratarlo más mañana. Aquí vemos cómo es de suma importancia que estemos acordándonos de nuestro Creador cuando somos jóvenes. Y quizás tú andes bien con Cristo, quizás andas bien en tu caminar con Cristo y de repente te involucras en un noviazgo y ya, Cristo deja de ser lo principal para ti y tu novio pasa a ser lo primero. Por lo menos así pasó en mi vida. Y quiero repetirles, el noviazgo llega a ser idolatría. Y pues sí, cuando yo anduve con ese muchacho, mi relación con Cristo andaba hasta por los suelos. Y realmente es mucha pérdida de tiempo, mucha pérdida de tiempo y muchos peligros, como ya lo vimos, y mucho peligro, y no crecemos espiritualmente, nos quedamos ahí estancadas. También el noviazgo es un peligro para el compañerismo con los demás. Porque ¿qué pasa? Hay conflictos entre los jóvenes, porque a fulanito le gusta fulanita, pero a fulanito no le gusta fulanito, sino le gusta el otro fulanito. Y ¿sabes qué? A mí me gustaba ese chico y tú andas con ese chico, y hay conflictos entre jóvenes, hay conflictos, todo porque sentimos con el derecho de que cierta persona es para mí. Y también cuando andamos en una relación, ya no nos juntamos con otros jóvenes de la iglesia. Todo el tiempo se lo dedicamos a esta persona en especial. También el noviazgo es un peligro para la futura felicidad. ¿Qué significa esto? Pues que muchas veces los jóvenes dan prematuramente sus sentimientos a la persona equivocada. Muchas veces entregan sus sentimientos. Y pues no debería de ser estos sentimientos para la persona con la que vamos a pasar el resto de nuestra vida. Y a veces los jóvenes llegan a estar perdidamente enamorados, que llegan a perder el sentido común, ya no pueden ver más allá, te cierras en tu mundo y ya no puedes ver más allá de tus ojos. Y esto ha pasado, las emociones de una persona pueden llevarlo a estar tan involucrado que su mente no puede funcionar correctamente. Otra parte de mi testimonio, estuve yo comprometida también para casarme con un joven antes de mi esposo. Yo estudié en Estados Unidos inglés, me fui a estudiar inglés por un año y me consiguieron una familia ahí para pasar un tiempo y aprender el idioma. Y pues qué gran compromiso, ¿verdad?, para ellos el haber pedido a esta familia que me hospedara todo ese tiempo. Pues no pasaron 2 meses cuando yo comencé, ¿verdad?, con un joven, era un joven japonés. Y pues le avisé a la familia con la que vivía, ¿no? Y ellos me dijeron, pues oye, pues tienes que hablarle a tus padres y pedirles autorización. Y dije, pues por supuesto que mis papás me van a decir que sí, porque yo sí tenía presión de mis padres. Yo sí sentía la presión de que, ay, mi hijita, no tienes novia, novio, ¿qué pasó? O sea, sí sentía yo la presión. Entonces yo dije, ay, pues les voy a llamar y me van a decir que sí. Pero lo hice y les llamé y me dijeron, ay, mi hijita, muy bien, pero tienes que hablarle de Cristo. Siempre era la condición, ¿verdad? Pues esa familia pobre, yo creo que pensaron, pues qué papás, ¿cómo que sí le dan permiso a su hija de que ande con un muchacho así? Yo creo que para ellos fue difícil. Y de una vez les digo que después del tiempo yo escribí una carta a ellos pidiéndoles perdón por haberlos puesto en esa situación, ¿verdad? Después de los años lo hice. Pero esta relación no duró mucho tiempo. Yo no quería tener tantos problemas con esa familia porque sabía que había mucha presión. Pero la verdad sí llegué a involucrarme mucho emocionalmente. Este joven, pues no sé, también llegó a estar muy, muy interesado en mí. Y pues en aquel entonces yo tenía como 17 años. Y recuerdo que una vez él trató de pasarse conmigo y yo le dije, óyeme, no, espérate. Y me dijo, ¿eres virgen? Y le dije, ¿sí? Entonces, como que para él eso fue algo, pues, ¿cómo? ¿A tu edad? Sí, para él fue algo que le impactó. Y yo creo que eso hizo que él se sintiera más atraído a mí. Y entonces este joven, cuando yo terminé esa relación, porque ya no quería tener más problemas con la familia, no quería ser una carga, me dijo, bueno, ¿sabes qué? Dame 5 años, voy a trabajar y voy a ir por ti a México y me voy a casar contigo. ¡Ay! Para mí eran unas palabras. ¡Ay, qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Ay, sí, sí, cómo no! Pero dentro de mí decía, ¡ay, sí, voy a ir por 5 años! ¿Verdad? Yo, la verdad, nunca lo creí de veras que iba a pasar. Regresé a México, llamó por teléfono y me dijo, quiero verte. Yo le dije, ay, no, estás loco, nunca me volviste a hablar, olvídate de mí, ya, déjame. Y ya quedó ahí y yo quedé tranquila. Y 3 años después, al cumplirse los 5 años, me volvió a llamar. Y me volvió a pedir que si podía venir. No sé ni cómo consiguió mi teléfono porque cambiamos de casa, pero él me encontró. Me encontró y pidió nuevamente la oportunidad de verme. Yo le dije, no, espérame, déjame pensarlo, porque en aquel entonces yo ya iba un poco mejor con el Señor. Y dije, no, pues mira, yo amo al Señor, yo amo a Dios, tú ni siquiera, pues tú ni en Dios crees, ¿verdad? Y para mí es muy importante, y mira, no, pues déjame pensarlo, háblame en X tiempo. Y ya pasó el tiempo y me acuerdo, Beto Reyes, chico, pues éramos muy amigos, y me acuerdo que platiqué con él y me dijo, ten cuidado. Ay, Beto, ya estoy bien, ¿cómo crees? Es un amigo. Beto nada más viene a visitarme, no va a pasar nada. Yo estoy segura de lo que quiero, estoy segura que no voy a caer. Ok, pues él iba a ir a Estados Unidos a estudiar también inglés y me dijo, pues ten cuidado. Y me llamó por teléfono y le dije, ¿está bien? Ven. Pero no esperes nada de mí. Vas a venir y vas a ser mi amigo. ¿Y qué me llevó a esto? La curiosidad de volverlo a ver. El sentirme especial. Es decir, uy, va a venir desde Japón a verme a mí. Y total que vino y no pasó una semana, cada vez había más y más atracción y más recuerdos y más todo. Total que acabó pidiéndome que me casara con él. Ay, la carne es débil. Yo ya decía, yo estoy lista para casarme, ya tengo 20 y tantos años. Si el Señor no me lo manda, pues entonces, pues, a ver qué, ¿no? Empieza uno, llega a esa etapa de decir, ya no, si no es con este joven, no es con nadie más. Y total que, pues nuevamente, les digo a las mamás que sean duras con sus hijas. Porque una vez más mis papás no fueron fuertes conmigo. Me pidió que me casara con él y le dije que sí. Y yo estaba bien feliz, ¿verdad? ¿Cómo creen que me sentí cuando dije sí? Esa noche ni dormí. Fue el tiempo más espantoso de mi vida. ¿Por qué? Porque sabía que había fallado al Señor. Pero es esa idolatría, esa cosa que tenemos en la mente de que si no es, no es. Y le dije que sí, y él estaba feliz de la vida. Fue el único que durmió bien, porque ni mis padres ni yo dormimos esa noche. Fue terrible. Yo sabía que había fallado. Quería salir, quería huir, pero no lo hice en ese momento. Y mis papás me dijeron, ok, mijita, pues ya estás grandecita, tú ya tomas tus decisiones, tú ya, esa es tu cosa, háblale de... Otra vez, la mismo consejo, pues háblale de Cristo y a ver qué. Nada más no vas a tener tu servicio, mijita, como si fuera lo único. Y es que a veces los papás no quieren vernos sufrir. Eso a veces lo que pasa, que no pueden ver más allá. Dicen, es que mi hija también ya, también para ellos también quieren vernos casar, y está ahí la presión. Y pues este muchacho ya después se regresó a Japón, iba él a arreglar cosas, y iba a estar yendo y viniendo, porque él... su trabajo era ser piloto de autos. Él tenía un equipo de que corrían autos, y pues él me ofreció todo, ¿no? Él viajaba de Japón a Francia y de Francia a Japón. Ese era su trabajo, y ya tenía que una casa y un departamento, y estábamos hablando, pero yo nunca estaba feliz. Uno debe sentirse feliz cuando está comprometido para casarse. Pero yo sabía que no era lo correcto, que no era lo que el Señor quería para mi vida. Y pues nuevamente, sé que mi papá después, gracias a Dios, hablaron con él y lo confrontaron, porque mi papá es anciano, y le dijeron, cuidado, pues, ¿cómo estás dándole permiso a tu hija? Y gracias a Dios mi papá entendió y se arrepintió de haberme... pues de haberme aceptado pues con esta con ese ofrecimiento que yo había aceptado de este hombre. Y pues mi mamá siempre era más, siempre, ay, pues mi hijita, es que está sufriendo, es que mírala, es que no. Pero es que a veces no nos damos cuenta que es peor sufrimiento casarte con la persona incorrecta que sufrir por un ratito. Y solamente hubo una persona, muchos de la iglesia me felicitaron. Ah, ya te vas a casar. Qué bien. El único que se atrevió a confrontarme fue mi hermano Alejandro. Y le doy muchas gracias al Señor por él, porque fue el único que me escribió una carta diciéndome, estás mal. ¿Qué te pasa? Fue el único que realmente hizo lo bueno conmigo. Fue el único que me dijo, estás mal, no lo hagas. ¿No saben? Esta carta que me escribió él fue lo que me ayudó a decir, basta. Cuando él me dio esta carta, ya había pasado tiempo y yo seguía porque yo no podía terminar. Yo quería terminar, pero necesitaba agarrarme de algo. Necesitaba una persona que me dijera que estaba mal. Y cuando yo recibí esto, me senté y escribí una carta y le dije a este muchacho, lo siento, pero no puedo casarme contigo, porque el Señor es más importante que tú. Porque amo al Señor y tú no lo amas, tú no lo conoces, tú puedes ser el mejor hombre del mundo, pero no conoces ni alabas al mismo Dios que yo alabo. Me sentí tanta paz cuando escribí esa carta y cuando la mandé, porque una cosa es escribirla, fui y la mandé, no les dije a nadie que lo iba a hacer, pero lo hice. Y cuando lo hice, tuve paz en mi corazón. Había mucho dolor, mucha tristeza, pero yo dije, Señor, yo sé que no es la persona, ya no quiero fallarte, ya no quiero estar en este juego, estoy harta, sácame de aquí. Y él me sacó de la porquería. Fue él, por él, que no terminé casándome con ese muchacho. Y hoy estoy muy agradecida por eso. Muy agradecida. Y me acuerdo que después de que la mandé, fui con mis padres. Porque no solamente te afecta a ti, afecta a tu iglesia, afecta al ministerio de tus padres, afecta a los demás. Mi familia estaba sufriendo. Las invito, la que quiera leer la carta de mi hermano. Si están pasando por algo, quizás sus palabras también te puedan ayudar. Terminando la plática, pueden con toda confianza venir y leer su carta. Quizás te pueda ayudar a ti también. Cuando les dije a mis papás, estábamos en un restaurante chino, comiendo. Estábamos en León, Guanajuato, y recuerdo muy bien, y les dije a mis padres, tengo una noticia que darles. Les dije, rompí mi compromiso. ¿Y saben qué? Todos nos pusimos a llorar. Fue una paz para mis padres, porque aunque me apoyaban, sabían que no era lo correcto. No sé ni dónde voy. Ay, el noviazgo promueve el engaño y la falsedad. A veces en un noviazgo siempre queremos quedar bien, siempre no somos nosotros mismos, nos comportamos de una manera diferente, siempre queremos impresionar a los demás, siempre queremos, no podemos respetar a nuestros padres, pero a nuestros novios sí lo tratamos con mucho cariño y amor. Somos a veces bastante falsos, bastante hipócritas. Y quizás nosotros lo hemos hecho, tratamos a nuestro papá de lo peor, le faltamos al respeto, pero llega el novio y ¡ay! Lo tratamos muy bien. Y por eso mucha gente termina diciendo, esta no es la persona con la que yo me casé, completamente distinta, porque es mucha falsedad. Y también muchas veces, ¿cuántos no fingen llegar a conocer a Cristo? Ya lo vemos como una varita mágica, ¿verdad? Y es lo triste. Queremos que ellos sepan de Cristo por interés personal. Porque si ellos llegan a conocer a Cristo, ya puede ser mi novio. No por amor a Cristo, no por amor a ellos, no porque nos preocupe su salvación. Pero en mi caso, yo quería que él llegara a conocer a Cristo por interés personal. Traduje estudios de Biblia, se los mandaba por fax, él me los contestaba, era una presión. Tienes que llegar como si fuera un requisito, como si fuera una varita mágica. Porque dicen, tienes que convertirlo, como si fuera algo sencillo. Y los que compartimos la palabra con las personas vemos lo difícil que es que a veces se acepte. Entonces no creas que es tan fácil. Y muchas veces se finge. ¿Cómo te vas a dar cuenta si es creyente o no? Hemos visto todo, pues, gran parte de los peligros del noviazgo. Y me imagino que hay muchos más de los que yo les he mencionado hoy. Y quizás en este momento andes en alguna relación con alguna persona, con quizás hasta con un creyente, quizás con un no creyente. Pero quiero decirte que si andas en una relación y ves que muchas personas que te aman y son fuertes en la fe no están de acuerdo con tu relación, que lo pienses dos veces. Hay personas maduras que ven lo que nosotros no vemos, porque como les digo, se nos cierra la mente, se cierra. Ya no podemos ver más allá, pero los que están a nuestro alrededor y que nos aman y que aman a Cristo, si te están diciendo que tengas cuidado porque este no es el joven adecuado para ti, piénsalo. Si tienes la menor duda en tu corazón de que si es la persona adecuada o no, piénsalo. Escucha a las personas que te aman. A veces, como les digo, a veces nuestros padres, porque no quieren vernos sufrir, a veces es una persona de afuera de la iglesia que viene y te dice, este joven no me gusta para ti. Escúchalo. Escúchalo, porque cuando, una vez que te casas como creyente, es para toda la vida. Es para toda la vida, no es para un ratito. Entonces es muy serio, esto es muy serio. Otra vez más, la carne es débil. Así que les animo a que sean diferentes, que no vayan con la corriente, que no piensen que es algo que se tiene que hacer a fuerzas, que es parte de la juventud, el tener novio y el todo eso. Y para las que ya hayan caído en esta trampa del noviazgo, las que ya hayan comprometido su pureza, quiero decirles que en Cristo hay esperanza. La cosa no se queda ahí. En Cristo sí hay esperanza. Yo tuve esperanza en Cristo. Y después de esa relación, mi vida en Cristo se fue para arriba. Después de esa dura prueba. Pero ¿saben qué? Yo bajé kilos. Yo estaba deprimida. Por eso les digo, afecta todo, todas nuestras emociones. Pero después de ahí, después de sentir lo que sentí de todo, no quería volver a caer en eso. ¿Y saben qué? El Señor es tan bueno que un año después me mandó al que ahora es mi esposo. Y no lo merezco, pero sí lo agradezco. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. ¡Qué maravilloso versículo para mí es! Si los confiesas, Él es fiel y justo y te perdona. Para mí el saber que Cristo es fiel y que en Él encontré, el perdón de mis pecados, para mí es de gran valor y me ayuda a valorar más mi salvación. Hebreos 8:12, pues tendré misericordia de sus iniquidades y nunca más me acordaré de sus pecados. Ahí tienen la lista de los pecados con mi nombre, Cristo con su sangre los canceló todos. O sea que si hay esperanza para pecadoras como yo, si hay esperanzas para todo aquel que acude a Cristo. La pureza es posible hoy, aunque ya hayas caído. La pureza es posible hoy, puede comenzar hoy mismo. No es cosa de que digas, ya fallé, ya, olvídalo, ya no hay pureza, porque en Cristo sí es posible. Así que seamos ejemplo de los creyentes en pureza. Romanos 13, del 12 al 14. La noche está muy avanzada y el día está cerca. Por tanto, desechemos las obras de las tinieblas y vistámonos con las armas de la luz. Andemos decentemente como de día, no en orgías y borracheras, no en promiscuidad sexual, lujurias, no en pleitos y envidias, antes bien, vestíos del Señor Jesucristo, y no penséis en proveer para las lujurias de la carne. Cuando estén más grandes y listas para casarse, hay otra cosa que no es un noviazgo, puedes empezar con una amistad, y hemos tenido buenos ejemplos de eso. Tenemos a Iván y Leslie. Me gustó mucho su testimonio, cómo fue su relación, cómo había límites grandes entre ellos. Tenemos a Kate y Christine y muchos otros que tuvieron, no tenían que meterse al jueguito del noviazgo. Y yo las animo porque es duro. Y a veces decimos, no, pero es que para mí, es que lo quiero tanto, es que esto, es que el otro. Pero la verdad no vale la pena. Y mañana, si el Señor lo permite, cumplo 9 años de casada. Y le doy muchas gracias a mi Señor de que Él me permitió no casarme con este joven. Que Él me dio la fuerza para terminar esa relación y que en Él siempre hay un nuevo comienzo. Y soy una mujer realmente feliz con mi esposo. Cuando yo recibí la primera carta de él, hablábamos el mismo idioma, porque él hablaba del Señor, y eso es maravilloso. Cuando yo leí su primera carta, dije, pues Señor, si es para mí, gracias. Y yo las animo a todas ustedes a que sean ejemplo en pureza y que estén alejadas de este jueguito que solamente nos lleva al dolor y a desear no haber vivido todo lo que se vivió, ¿verdad? Pero gracias a Cristo que es por Él que hoy estoy aquí para compartir con ustedes, y espero que mi testimonio sirva de ejemplo para que evitarles a ustedes que pasen por todas esas pruebas duras por las que yo pasé. Y no sé si alguien quiere terminar con una oración, porque ya... Si quieres ayudarme.